Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Waiting for the day when I take your hand and sing your songs, and maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. I guess I'll always be a soldier of fortune.
Deep Purple es una banda británica de hard rock formada en 1968 en Hertford, Reino Unido. Está considerada como una de las pioneras de dicho subgénero y la principal influencia para el heavy metal. Su música ha incorporado elementos del rock progresivo, rock sinfónico, rock psicodélico, blues rock y de la música clásica. Con ellos escuchamos Soldier of Fortune.
Days of old and nights were cold, I wandered without you. Those days are far and my eyes have seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. I feel I'm growing older, songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. I can hear the sound of a windmill going. Yes, I'll always be a soldier of fortune. Yes, I'll always be a soldier of
capacitan sobre diseño de simulacros en la región. Cortan el suministro de energía eléctrica en algunas áreas de la presidencia, pero no fue por falta de pago, aclara el alcalde. Expertos y sociedad opinan sobre la seguridad social en la actualidad. experta enfatiza la importancia de la investigación periodística. Y no se pierda la sección Cine Expresión de Alejandro Valdovinos. Y en Señal Tecnológica le compartiremos algunos trucos para aprovechar Google Docs. Además, el doctor Juan Alberto Hernández Padilla nos visitará en cabina para invitarnos a la conferencia que impartirá esta tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les recuerdo que los números de cabina están a su servicio. 499-99-242-33 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Además de que tenemos para regalarles una taza alusiva a este espacio, una taza de Señal Informativa Colotlán para su café, su té, incluso para su agua o la bebida que usted prefiera. Les invitamos a comunicarse al final del programa. Haremos un sorteo entre las personas interesadas. Comenzamos con los detalles de la información. Concesiones informativas capacitarán sobre el diseño de los simulacros y el objetivo que persiguen. Adelante con esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Previo a la conmemoración del Día Nacional de Protección Civil y con la intención de educar sobre el diseño que tiene un simulacro, desde la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, base Villa Guerrero, realizarán talleres de capacitación en diferentes sedes de esta zona. Así lo informa Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, responsable de esta base.
Hay muchas personas que no saben cómo diseñar un simulacro. Hay veces que hacen simulacros y los hacen como Dios les da a entender. Entonces nosotros pretendemos hacer una serie de talleres donde se les enseñemos primero cuáles son las funciones que tienen las brigadas, que son las unidades internas. ¿Qué tiene que hacer una brigada de primeros auxilios? ¿Qué tiene que hacer una brigada de búsqueda y rescate, de evacuación y de incendios? Enseñarlos a diseñar un simulacro.
Los talleres tienen una duración de 4 horas y aunque las sedes son en instituciones educativas o públicas, quienes se interesen por conocer esta información y participar en los simulacros que se llevarán a cabo el 19 de septiembre, podrán acudir sin ningún problema, detalló el comandante.
Escogimos algunas sedes aquí en la región para que si alguna persona se quiere sumar a este tipo de talleres, nada más nos marquen y los podemos accesar para que entren en esos lugares. En Colotlán va a ser en la prepa, en la mañana y en la tarde, en la prepa de Colotlán. Vamos a tener 2 sesiones. Vamos a dar un curso en la preparatoria de Villaguerrero, otro taller en la preparatoria de San Martín de Bolaños. Y pretendemos pues que Bolaños, Chimaltán y San Martín se junten. En Villaguerrero se junten con los de Totatiche, aquí en Colotlán se junten con lo que es Santa María y Huejúcar, y escogimos una sede también para lo que es Huejuquilla para que se junten con Mezquite. El lugar va a ser en el hospital de Huejuquilla el Alto.
A pesar de que cada año se realizan por lo menos 2 simulacros en la región, Hernández Arbizu aseguró que cada uno tiene sus particularidades y buscan objetivos específicos, de ahí la importancia de educarse al respecto, sostuvo.
se van eligiendo los escenarios. Cuando son macros y simulacros, como se promueven a nivel estatal y a nivel nacional, siempre se elige un solo escenario para todos. Pero ya cada quien va eligiendo su propia hipótesis en base a sus necesidades que tenga en su empresa. Es decir, tú tienes un sismo, pero si tú quieres ver qué tan preparada está tu unidad interna de incendios, pues le metes un incendio. En todos los simulacros se pretende que se busquen objetivos nuevos. No se trata de ser repetitivos. La intención es que cada simulacro que se realice se busquen objetivos distintos a los que viste el año pasado.
Los talleres inician en Villa Guerrero, pero en Colotlán se llevarán a cabo 2 sesiones y el equipo de Protección Civil está ya afinando los últimos detalles para presentar esta planeación final que incluso involucraría a la Universidad de Guadalajara, particularmente al Centro Universitario del Norte. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues muchas gracias y ahí está la importancia de poder contar con estos simulacros, porque generalmente se toman como un espacio de receso, como broma, y cuando realmente necesitamos aplicar estos conocimientos es cuando podemos estar ya en algún conflicto y cometemos el error de pensar que no nos puede suceder o que no nos va a suceder, ¿no?
Así es, Ana Cristina, comentaba el comandante que, bueno, pues se ha participado en esos simulacros, pero muchas veces tú como participante no sabes qué estás haciendo, pero también la parte de las brigadas que se tienen, por ejemplo, en las instituciones de donde se hace partícipe, bueno, pues ahí hay carencias importantes y solo se hace en efecto como un ejercicio, ¿no? No necesariamente como un aprendizaje y, bueno, pues como tú decías atinadamente, quizás nos toque y qué vamos a hacer al respecto, ¿no?
Así es, Lupita. Y estas cosas se tienen que practicar constantemente, porque si no lo haces, como cualquier otra cosa que te estén enseñando, finalmente si no la practicas.
Se te olvida,
se
¿no?
te olvida.
Así es.
Y después, ¿cómo era o qué tenía que hacer?
Y más en este tipo de casos que obviamente ya ante una situación real, bueno, pues existe el nervio o muchas otras cuestiones que se te olvidan, ¿no? Así es.
Muy bien, pues gracias por la información y nos vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar en señal informativa, cortan el suministro de energía eléctrica en algunas áreas de la presidencia, pero no fue por falta de pago, aclara el alcalde. Y expertos y sociedad opinan sobre la seguridad social en la actualidad.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 29 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Juan y Pedro. En 1874 nace el poeta español Manuel Machado, a quien junto con su hermano menor, Antonio, se le considera uno de los máximos exponentes del modernismo en Europa. Muere el 19 de enero de 1947. En 1896 nace el arqueólogo mexicano José García Payón, fundador del Museo Arqueológico del Estado de México y miembro del Departamento de Monumentos, que después se convertiría en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muere el 30 de mayo de 1977. En 2003 muere el antropólogo mexicano Luis Leonardo Manrique Castañeda, fundador de innumerables generaciones de lingüistas e investigador de las comunidades indígenas. Nace el 17 de agosto de 1934.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 62 centavos y se vende a 20 pesos con 55 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 73 centavos y se vende a 22 pesos con 73 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les recuerdo que estamos sorteando una taza de Señal Informativa Colotlán. Para quienes estén interesados, se comuniquen a nuestros números de cabina 499-99-242-33 o también está el 800-701-9999. Se comunican, se inscriben y al final de este espacio decimos quién es la persona ganadora. Nos vamos con más detalles. Aclaran rumores sobre el corte de energía eléctrica que hubo en algunas áreas de la presidencia municipal de Colotlán el día de ayer. Te escuchamos, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Pues en efecto, algunas áreas operativas de la presidencia de Colotlán se quedaron sin energía eléctrica a consecuencia de que la Comisión Federal de Electricidad suspendiera el servicio. Sin embargo, y contrario a lo que se ha comentado en redes sociales, no fue por una mala planeación del presupuesto, aclara Jorge Alonso Orellano Gándara, presidente de esta ciudad.
Es una realidad, sí hubo ahí un corte de energía eléctrica. Nosotros sabemos que al momento de que no se hace un pago, hace el corte la Comisión Federal de Electricidad. Es algo que, siendo un ente público, pues sí afecta y genera un poco más de revuelo. Empiezan a haber otros tipos de rumores. Se cortó en un área de suma trascendencia, que eso también ya nosotros lo estamos trabajando porque ese recibo sí estaba pagado. Entonces hay algunas cuestiones que vamos a revisar y vamos a, pues, a tomar cartas en el asunto, ya que pues sí recibimos pues llamadas desde Guadalajara para saber qué era lo que estaba pasando con esta situación.
La inestabilidad financiera producto del reajuste presupuestal a nivel federal y otros compromisos municipales los ha llevado a formar acuerdos con proveedores de servicios para que los pagos se realicen de forma paulatina. Aunque existía uno con la Comisión Federal de Electricidad, la dependencia decidió cortar el suministro, explicó el alcalde.
Y había un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. De hecho, el día de ayer, martes, se llevó el cheque para pagar el abono que se tenía que dar a la Comisión Federal de Electricidad, pero no nos lo recibieron porque no estaba certificado el cheque. Entonces nos dijeron que el día de hoy que se cortó la luz, se llevara ya certificado. Entonces en el transcurso de que fuimos a Tlaltenango a certificar ese cheque, pues fue cuando cortaron la luz. Entonces es algo que se debe de interpretar pues de la manera que cada quien lo tengamos que interpretar. Entonces mal manejo, ni mucho menos el no pagar las cosas importantes, no está dentro de los pensamientos de nuestra administración, sino que estamos tratando de cubrir todos los adeudos que tenemos, pues de la forma que vamos pudiendo.
Arellano Gándara explicó que hay una serie de servicios o compromisos que deben cubrir, con el recurso existente. La situación en el caso de la energía eléctrica se ha complicado porque, a pesar de tener luminarias LED, el ahorro que esperaban tener al respecto no se ha reflejado en los recibos que cubren.
De hecho, estamos buscando alternativas, no solamente en esto de la energía eléctrica, sino en otros proveedores de servicios al municipio. Son acuerdos que se están haciendo pues para mitigar un poco la carga de adeudos que se tiene en el municipio, pero aparte estamos nosotros pugnando ante la Comisión Federal de Electricidad para que pues se nos haga válido el reajuste de los cobros de la energía pública, de acuerdo ya a las nuevas luminarias que hay. Tenemos nosotros, como quien dice, un saldo a favor, pero eso lo estamos trabajando y pues hasta el momento pues no se ha reflejado todavía en los recibos que tenemos. Entonces se pagó lo mismo que anteriormente y pues nosotros estamos pidiendo el retroactivo pues para que sea como un crédito o una bolsa que tengamos dentro de la Comisión Federal de Electricidad. Eso es lo que también desestabiliza un poco la economía. Pagamos cierta cantidad y en realidad se está consumiendo otra.
Se cubrió el pago acordado y la Comisión Federal de Electricidad restableció la energía eléctrica. Sin embargo, la situación financiera continúa y por lo tanto el plan de pagos en el resto de servicios que obtienen en las diferentes áreas de la presidencia. Lo ocurrido fue por cuestiones administrativas y no un mal manejo de los recursos u omisión de obligaciones, reiteró el presidente. Ana Cristina, esa es la información.
Bien, Lupita, entonces, recapitulando toda esta información, se hizo el corte de energía en áreas donde sí está pagado el servicio. Se reconoce que hay un adeudo que se arrastra desde administraciones anteriores, pero que se ha ido haciendo el pago No se ha dejado de entregar dinero a la Comisión Federal de Electricidad y bueno, se hace el corte que entiendo fue injustificado.
No sé si el concepto injustificado, pero sí, en efecto, fueron en áreas donde el recibo ya estaba pagado. Uh-huh. Es verdad, se están haciendo pagos de manera paulatina, ya se había tenido una plática previa con los responsables de la comisión, incluso escuchamos en este audio, bueno, pues se les había pedido que este cheque fuera certificado, entonces en lo que ellos van y hacen ese trámite, la comisión decide cortar el servicio. Y bueno, pues en efecto fueron áreas de suma trascendencia por lo que comentó el alcalde, pero sí estos recibos ya habían sido pagados. Pues entonces le comentó también el alcalde que están haciendo ahí como, pues o van a tomar cartas en el asunto y también enterarse qué fue lo ocurrido. Ya el servicio se restableció, es importante también aclarar o reconocer pues esto que comenta el presidente, sí se tienen problemas económicos, esto es verdad, sí se han tenido que recurrir a hacer acuerdos no solo con la Comisión Federal de Electricidad, también con otros proveedores, porque pues solo tienen un recurso casi municipal y estatal y esto los ha llevado pues a, vamos a decirlo de alguna forma, implementar estas estrategias de pago.
Muy bien, Lupita. Pues bueno, así las cosas. Ayer en el transcurso del día quedó resuelto también este problema. No fue tanto el rato que estuvieron sin el servicio. Y pues bueno, también en muchas de las ocasiones en las que hemos intentado tener una respuesta por parte de la Comisión Federal de Electricidad ante diferentes situaciones, realmente pues ha habido una negativa a atendernos, procesos que se vuelven muy largos para que podamos conseguir la información y generalmente es una negativa con la que nos encontramos, así que ofrecemos una disculpa por no tener esa versión. Ya realmente, pues muchas veces hemos optado por ya no buscar, podemos estar insistiendo, pero sí, pues para tener la información completa necesitamos la versión de la Comisión Federal, que insisto, generalmente hay una negativa a atender al medio, sea por el tema que sea. ¿Cuál es la razón? No lo sé, y no estamos hablando específicamente de Colotlán, sino de las diferentes instancias de la comisión. Hemos hablado de Tlaltenango, Zacatecas, y no entiendo por qué, pero dan largas y largas y largas o no, de ese tema no puedo hablar o de ese tema no quiero hablar, en fin. Pero esto es lo que nos comentan desde la presidencia municipal, esa fue la situación. Se hace la aclaración con respecto a esta problemática, que bueno, a este caso que afectó incluso los números de emergencia y por supuesto pues es un área importante, ¿no? Por todo lo que ello implica, pero también entendemos que no pasó a mayores.
Así es, por lo que se nos comentó no fue así. En efecto, el servicio pues quedó restablecido el día de ayer y ya cada dependencia pues tendrá su versión propia y también el proceso que tenga que seguir al respecto por lo que se nos comentó, ¿no?
Exactamente. Pues gracias, Lupita, por esta información. Nos vamos a nuestro siguiente corte.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
El reflujo ácido puede ser una causa de muerte súbita. Generalmente, las causas de la muerte súbita se han vinculado con problemas cardíacos o respiratorios, pero pudiera ser que en algunos casos el origen esté en el estómago. Esto es lo que ha descubierto un estudio realizado por un equipo de la Purdue University. Los investigadores examinaron a ratones que habían sufrido de muerte súbita a causa de convulsiones que se habían producido mientras dormían, y descubrieron restos de ácidos estomacales en los esófagos de todos ellos. El estudio revela que conecta el nervio vago con el estómago. Al ser estimulada por una convulsión, provoca que los ácidos asciendan por el estómago hasta la laringe, y una vez allí, pueden impedir el paso del oxígeno, causando la muerte del paciente. El hallazgo es especialmente importante para los pacientes de epilepsia más propensos a sufrir este tipo de convulsiones. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Les recuerdo una vez más que estamos sorteando una taza de Señal Informativa Colotlán. Para quienes deseen participar, se comuniquen al 499-992-4233 o a la Lada 800-701-9999. Se inscriben y al final decimos quién es la persona ganadora. Nos vamos con más asuntos. Contar con una pensión para la vejez u obtener seguridad social son una realidad en la actualidad, coinciden expertos y sociedad. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Solo el primer trimestre del año en Jalisco, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo revela que de los 3.750.000 trabajadores de la entidad, solo 1.826.000, es decir, el 49%, laboran en la informalidad. Esta situación ha llevado a que muchos trabajadores en el estado no tengan acceso a una seguridad social o una jubilación digna, refiere Ricardo César Aparicio Jiménez, director general adjunto de Análisis de la Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval.
La cobertura de seguridad social nunca fue universal, nunca logró ser universal, pero además en las últimas décadas se precarizó el mercado de trabajo y eso trajo como consecuencia una ampliación todavía aún mayor de la informalidad. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Que millones y millones de mexicanos no tienen acceso a la seguridad social y además los ingresos que reciben no son suficientes para satisfacer las necesidades de las familias.
Además de no tener un seguro que cubra las necesidades reconocidas socialmente como la salud, la vejez o la discapacidad, en muchos de los casos los apoyos gubernamentales no son suficientes para costear los gastos de las personas, señala por su parte José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de Red Ciudadana y del Colegio de Profesionales de la Psicología en Jalisco.
Pensemos que pudieran acceder a esa pensión para adultos mayores, estaríamos hablando que no rebasarían los 2,000 pesos. Entre lo que van a obtener por la pensión a través de las Afores y lo que van a obtener de la pensión universal. Entonces, con 2,000 pesos, una persona o una familia no resuelve el problema del alimento, de la vivienda, del transporte, de servicios, de agua, de luz, de gas, etcétera. Entonces, el panorama no es nada alentador, el panorama es crítico.
Gutiérrez Rodríguez asegura que lo ideal es generar un plan de acción a la brevedad para incrementar el número de población ocupada y que a su vez se respeten sus derechos. Agrega que en el caso de los jóvenes es necesario que ideen un plan de vida para la edad adulta.
Si no se cambia de actitud, si no se les promueve un proyecto de vida, se les dan herramientas como que desarrollen un proyecto de vida integral, que fortalezca su autoestima, sus habilidades sociales, su creatividad, para que luego puedan ser emprendedores y puedan ganarse la vida de una manera digna, de una manera adecuada, pues lo que estamos viendo es que muchos jóvenes, su futuro, o una de dos, o es vivir en la pobreza, es vivir en situación de calle en el caso de algunos, o es que se incorporen, como está sucediendo, de muchos jóvenes que están incorporando a las filas de la delincuencia organizada.
Al cuestionar a algunos jóvenes su opinión respecto al tema y si planean algo para el futuro, refirieron lo siguiente.
¿Considera se deben emprender acciones para, al llegar a la vejez, tener una pensión digna o un seguro social?
Pues claro que sí, puesto que al momento de estar en la vejez, pues ¿cómo serían los ingresos si no tendrías una pensión o algo así?
Sí, se debe de actuar porque, pues más bien por el gobierno, que desde que uno empieza a trabajar tiene que tener un seguro para ya cuando estés en la vejez pues tengas un ingresos y no estés batallando con eso.
¿Usted como ciudadano o como trabajador qué pudiera hacer para no estar trabajando en la informalidad y que se le den sus prestaciones, se le dé un seguro de vida, acceso a una pensión?
Pues más que nada seguir con la educación, tener una carrera, una licenciatura para que no haya problemas con eso.
En lo personal se necesitaría la carrera primero y luego ponerse a trabajar, pero claramente se necesitaría para la vejez una pensión para ya no estar con problemas económicos. Y pues para eso es la jubilación.
¿Considera que esto compete al gobierno o a nosotros como ciudadanos?
De ambos lados, tanto el ciudadano porque desea lo mejor para sí mismo. El ciudadano quiere tener una vida plena, más tanto no se dan los recursos. El gobierno ahí debería de entrar.
Sería de partes de los dos, puesto que de parte del gobierno para que todos los trabajos tengan una pensión, una jubilación, y de parte de nosotros para poder alcanzar un trabajo.
Tanto expertos como entrevistados coincidieron en que se deben emprender acciones desde los gobiernos, pero también a la vez apoyar a los productores, emprendedores y empresas locales a fin de que generen empleos que puedan aumentar la economía de las familias. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo, y nos vamos ahora con Cine Expresión de Alejandro Valdovinos.
Hola, ¿qué tal, estimados radioescuchas? Los saludo una vez más su amigo Alejandro Valdovinos, en esta su sección Cine Expresión, en donde ya les he recomendado cine de suspenso, un poco de terror, thrillers e historias reales llevadas a la pantalla grande. Así que ahora toca un poco de cine de acción, ese subgénero que en muchas ocasiones es bastante exagerado, pero aún así resulta muy divertido, y más si se trata de Baby Driver, la cinta de la que les hablaré en esta ocasión. Este filme fue estrenado el 11 de marzo de 2017 en Estados Unidos y es uno de los trabajos más recientes del actor, guionista, productor y, por supuesto, director Edgar Wright. Si ya vieron películas como Scott Pilgrim vs. The World, ya sabrán que como director tiene bastante estilo. Puede hacer que cosas tan simples como una caminata para comprar café sean realmente divertidas y muy interesantes visualmente. Y esto lo logra también con el uso de la música, la cual tiene un papel muy importante en esta cinta. En el reparto principal tenemos actores ya conocidos como lo son Ansel Elgort, quien saltó a la fama con la adaptación a la pantalla grande de la novela Bajo la misma estrella. Aquí interpreta al protagonista al que todo mundo llama Baby, de ahí el título de la película. También podremos ver al famoso actor Kevin Spacey haciendo el papel de Doc, lamentablemente en uno de sus últimos trabajos antes de que ocurrieran ciertos escándalos mediáticos y su carrera como actor se estancara. De igual forma contamos con Lily James interpretando a Deborah, la enamorada de nuestro protagonista, así como a Jamie Foxx en el papel de Bats, un temible y desquiciado criminal. También tenemos a Jon Hamm como Buddy e incluso a la actriz mexicana Eiza González en el papel de Darling, pareja de Buddy. Y por último, pero no menos importante, debemos destacar la actuación de CJ Jones, un actor afroamericano sordo que en esta cinta da vida al adorable personaje de Joseph, el padre adoptivo de Baby. La historia se desarrolla en Atlanta, Georgia, donde un grupo de delincuentes liderado por Doc se dedican a hacer atracos por toda la ciudad, y quien tiene que manejar para llevarlos sanos y salvos a su guarida es Baby, un joven que por azares del destino cometió algunos errores cuando apenas era un adolescente y tuvo que entrar en este mundo para saldar una gran deuda con Doc. A pesar de ser partícipe de una gran cantidad de atracos, el chico tiene un gran corazón y siempre trata de hacer su trabajo sin poner vidas inocentes en riesgo. Y mucho de eso se lo debe a Joseph, quien sabe en lo que Baby está involucrado, pero lo alienta a que deje esa vida. Sin embargo, Baby sabe que no es tan fácil dejar todo atrás. Un día, después de uno de sus trabajos, Baby conoce a Deborah, una amable mesera de un pequeño restaurante en el que la madre de Baby solía trabajar. Los dos se conectan de inmediato gracias a su pasión por la música, y es ahí cuando Baby hará todo lo posible por dejar esa vida de bandido para poder estar con su amada. Pero antes, tiene que hacer un último trabajo para Doc, en el que no puede fallar, ya que sabe que cualquier error podría costarle la vida a él y a sus seres amados. A pesar de sonar como una historia de amor simple, la película resalta en muchos de sus apartados, como la música, la edición y sobre todo la dirección. Las secuencias de persecución son un deleite, ya que visualmente están muy bien pulidas y se disfrutan más gracias a su increíble soundtrack, que se nos presenta de manera muy orgánica como la música que escucha Baby mientras conduce. De igual forma, tiene pequeños toques de humor que los harán reír de vez en cuando, pero no es un elemento muy explotado que le quite seriedad a la cinta, ya que también combina de muy buena manera el suspenso, que realmente nos hará preocuparnos por el protagonista y sus seres queridos. En conclusión, Baby Driver es una cinta perfecta para disfrutar con sus amigos o su pareja mientras comen su botana favorita. Es de esas películas que te atrapan desde las primeras escenas y te mantiene muy divertido hasta que termina. El clímax puede resultarles un poco exagerado, casi al nivel de películas como Rápido y Furioso, pero tomando en cuenta de que se trata de una película de acción dirigida por Edgar Wright, es algo comprensible. Aún así, no arruina la película y esta sigue siendo muy disfrutable. Es muy recomendable para todo tipo de público, en especial si les gusta el cine de acción. Es una cinta que querrán ver una y otra vez y querrán recomendársela a sus amigos. Yo la habré visto ya unas 6 veces y la sigo disfrutando igual que la primera vez que la vi. Espero que les haya gustado esta nueva recomendación cinematográfica. Se despide de ustedes su amigo Alejandro Valdovinos y recuerden que la próxima semana yo los espero nuevamente en este espacio con una nueva película para analizar y disfrutar.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos en Señal Informativa y como cada mes está con nosotros en esta cabina el doctor Juan Alberto Hernández Padilla para hacernos la invitación a la conferencia que tendrá lugar el día de hoy en el Centro Cultural Casa Hidalgo. ¿Cómo está, doctor? Buen día.
Muy buenos días, Ana Cristina. Buenos días en cabina para todos y también para nuestros radioescuchas, las personas que nos siguen por el ciberespacio y para todos los que también escuchan los podcasts. Entonces, bienvenidas y bienvenidos.
Así es, doctor. La educación sexual de padres hacia adolescentes es el tema de hoy.
Sí, claro. Una de las cosas, por ejemplo, que planteaban algunos de los participantes dentro de nuestras charlas era que llegan sus hijos a los 10, 11 años y el problema al que se enfrenta es que no saben de pronto cómo poderlos educar y qué hacer. Planteaba incluso una de las participantes que a veces pensamos que la escuela es quien se tiene que encargar. Otros dicen, no, esto es trabajo de la familia. Y entonces precisamente me parece que en ese punto es donde tenemos que andar como planteando algunas alternativas y principalmente dando algunas herramientas para que los papás puedan aprender a hablar sobre este tema y no se sientan cohibidos o encuentren la información que se requiera para que esto les permita precisamente atender las necesidades de sus hijas y de sus hijos.
O sea que como padres primero tenemos que educarnos en ese aspecto para saber después planteárselo a los adolescentes de la mejor manera.
Pues yo creo que ya se educaron desde antes de ser padres. La cuestión está que a veces les cuesta trabajo porque no necesariamente se consideran capacitados. Y yo creo que en ese sentido precisamente el hecho de que nosotros seamos como ese puente para que ellos puedan tener más información les va a ayudar a completar con la experiencia de vida que ya tienen, lo cual va a hacer que la información y formación con los hijos sea más significativa, más importante, que en ese sentido, hablando de calidad, es distinto a lo que tendrían, por ejemplo, en una escuela, porque por más bueno que sea el maestro, regularmente la experiencia de vida de los papás marca y da otros elementos que no necesariamente en la escuela se pueden ahí tener.
Pero además el generar esa confianza, doctor, supongo que es importante porque finalmente el maestro puede estar en un ciclo con los alumnos, pero tampoco va a ser su asesor de cabecera, ¿no? Entonces, supongo que aquí la importancia de generar esa confianza y de ver los temas con total naturalidad para poder dialogar al respecto y poder formar de manera más adecuada a los hijos.
Pues de hecho yo creo que además de eso también tenemos que tomar en cuenta que cuando estos adolescentes comienzan a cuestionarse sobre su propia sexualidad y la de los demás, también implica que ellos tengan que estar involucrados, por ejemplo, en la formación, porque comienzan a sentir un montón de cosas, comienzan a trabajar y a vivir más cerca de sus padres, estos adolescentes, y en ese trance los maestros ayudan como apoyo, pero no necesariamente son los responsables. Y entonces, como papás, aquí es muy común en esta zona que yo escuché que digan que estaban buscando que los hijos no hagan ciertas cosas o no les pase ciertas situaciones, pero tampoco proponen otras cosas. Y entonces, creo que ahí también va de la mano esto, o sea, donde se hagan responsables, pero también les propongan cosas sobre cómo vivir su propia sexualidad y no solamente refiriéndonos a la parte de la genitalidad o a la parte de embarazo, sino cómo entender cómo me voy a enamorar, de quién, a quién tengo que escoger para que sea esa persona que me convenga y no como en muchos casos que luego en automático se dice con esta persona sí, con esta persona no, pero no una explicación de por qué sí o por qué no. Y estas vivencias que, por ejemplo, muchos de estos papás ya tuvieron, se pierden, porque entonces no es algo que se aproveche para la formación de los que vienen.
Exactamente, doctor. Pues un tema interesante, siempre oportuno. Siempre hay jóvenes, adolescentes a quienes educar en este sentido. Y bueno, para algunos será una primera experiencia como padres, para otros será pues seguir formando a los hijos, pero cada uno es diferente y lo vive diferente, ¿no? De alguna manera, así que supongo que siempre vale la pena estar pues bien preparados en este sentido.
Claro, por supuesto, yo creo que también ahí, como la mayor parte del público que también atiende nuestras conferencias, no son solamente papás de adolescentes, a veces son abuelos de adolescentes, claro, son los mismos adolescentes. Entonces me parece que ahí se va enriqueciendo precisamente esta formación.
Exactamente. Pues muchas gracias por su asistencia, doctor. Entonces, reiterarle la invitación a la ciudadanía.
Sí, claro. El día de hoy, a las 6:00 p.m, en la Casa Cultural Casa Hidalgo, tenemos nuestra conferencia mensual. Y el tema que estamos tratando es la educación sexual de padres hacia los hijos adolescentes. Entonces, para que sean bienvenidas y bienvenidos, ahí los esperamos.
Excelente. El doctor Juan Alberto Hernández Padilla es el conferencista. Muchas gracias, doctor, y lo esperamos aquí el próximo mes.
Muchísimas gracias.
Que tenga un excelente día y éxito en la conferencia. Nos vamos ahora con la señal tecnológica en voz de Diego León.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Google Docs, 5 trucos para sacarle el máximo provecho. Aunque se ha popularizado como una herramienta para el trabajo colectivo, Google Docs también es una excelente alternativa a los procesadores de texto y hojas de cálculo como Word o Excel. El servicio gratuito de Google es mejor conocido porque permite que varias personas diferentes puedan colaborar en un mismo documento y también permite acceder a ellos y modificarlos desde cualquier lugar. Pero aunque eso es posible porque los documentos de Google se guardan en la nube, no hace falta estar conectado permanentemente a Internet para poder usar Google Docs. Y la herramienta también te permite hacer más, mucho más. Por eso, a continuación te compartimos 5 trucos que te puedan ayudar a sacarle el máximo provecho a Google Docs. Número 1. Instala una extensión para trabajar offline. Google Docs está pensado para una sociedad cada vez más conectada y funciona mejor cuando estás en línea. Pero ya sea porque quieres seguir trabajando en un documento desde un lugar en el que no tienes acceso a la red o porque quieres evitar las distracciones de la misma, también se puede utilizar si no estás conectado. Para ello, simplemente tienes que descargar e instalar la extensión Documentos de Google sin conexión. Esto hará que todos los cambios que hagas se salven localmente para sincronizarse con la versión guardada en la red una vez que vuelvas a estar conectado. Número 2. Utilízalo para transcribir audio. A Google Doc también le puedes dictar y la herramienta funciona en más de 100 idiomas o dialectos diferentes. Y para felicidad de aquellos que tienen que transcribir largas entrevistas y conversaciones, la función de dictado también puede utilizarse para transcribir archivos de audio. Para usarla, simplemente crea un archivo nuevo, vete a Herramientas y selecciona Dictado por voz. Elige el idioma de la transcripción y obviamente para que Google Docs pueda oírte, necesitas que el micrófono esté activado. Número 3. Crea tu diccionario personal. Si el diccionario estándar de Google Docs insiste en no reconocer algunas palabras que utilizas con especial frecuencia, tenemos otro truco para evitarlo. Simplemente crea un diccionario personalizado e incluye ahí ese neologismo que te acabas de inventar, ese nombre propio poco común o ese término demasiado especializado. Una vez más, todo empieza yendo a Herramientas, en donde debes posarte en la opción Ortografía. Esto te abre la opción Diccionario Personal, en donde puedes empezar a agregar esas palabras. Número 4. Recupera la idea que creías haber perdido. Todos hemos estado ahí. hacemos cambios y cambios a los que estamos escribiendo, para luego darnos cuenta de que la frase perfecta estaba en la primera versión de nuestra ópera magna, o tal vez que simplemente no estemos de acuerdo con la decisión de nuestro coeditor de borrar toda aquella sección, llena de información trabajosamente recopilada. Por suerte, Google Docs te deja acceder fácilmente a las diferentes versiones de un mismo documento, y así rescatar lo que tal vez creías haber perdido. Nada más tienes que ir a Archivo, posarte sobre el historial de versiones, y esto te permitirá ver las versiones en las que trabajaste. Número 5. Date un gusto cambiando las fuentes. Cuando empiezas a trabajar en documentos, Google te permite elegir entre 22 fuentes diferentes, incluyendo las clásicas Arial, Times New Roman y Verdana. Pero un simple clic a la opción Más fuentes, que aparece cuando abres el menú de opciones disponibles, te da acceso a un verdadero tesoro tipográfico. Si nada más estás explorando posibilidades, las puedes colocar en orden alfabético u ordenar por popularidad, fecha de adición o tendencias. Y si encuentras una que te guste, también la puedes bajar a tu computadora para utilizarla en otros programas o momentos. El tipo de letra, sin embargo, no es lo único con lo que puedes jugar para darle más personalidad a tu documento. Google Docs también te ofrece la posibilidad de utilizar diferentes niveles de texto para diferenciar entre texto normal, subtítulos y diferentes tipos de título. Elaborado con información de la página electrónica BBC Mundo en su sección Tecnología.
Breves informativas. Señal estatal.
Por la poca respuesta que ha generado la convocatoria para la integración del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Gobernanza, este está en riesgo, reconoció la diputada Mariana Fernández Ramírez, presidenta de la Comisión Legislativa que organiza el proceso, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
El número de inmigrantes enviados a México a esperar el desarrollo de su petición de asilo en Estados Unidos aumentó de manera drástica en julio al sumar 11.804 personas, en torno al 50% más que en junio, según refleja un estudio difundido este pasado lunes, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Internacional.
El gobierno de Donald Trump notificó el desvío de 155 millones de dólares del Fondo de Emergencias para Desastres Naturales al programa para devolver a México a los solicitantes de asilo que cruzan sin permiso la frontera, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Llegó el momento de despedirnos. Quiero informarles que la persona que se queda con la taza de Señal Informativa es Carolina Pinedo Vega. Con gusto se la hacemos llegar y pues agradecerles a todos el favor de su atención, deseando que tengan un excelente día. Les recuerdo que a las 4 de la tarde, Lupita Arceo y su servidora les esperamos en Acústica Global y su Jueves de Mujeres para que amenicen la sobremesa o si apenas están empezando a comer, pues excelente. Ahí les esperamos para disfrutar de buena música. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.